La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes. Y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Hola, soy Denise.
Yo soy Tuti.
Yo, Cami. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que presentamos en un congreso. ¡Chan, chan, chan!
¿Qué congreso? ¿De qué estamos hablando?
Tenemos que escribir de eso. Quería poner un nombre bien interesante en esto. Porque consideramos muy necesario traer lo que presentamos en el Simposio Latinoamericano de Salud Mental con Perspectiva de Género hace unos meses atrás, porque en él hablamos de conducta alimentaria alterada, y también estuvo la presencia del estudio en donde ustedes como auditoras participaron principalmente, que era el estudio que la Denise presentó en NYU. Y nos fue tan bien, y creemos que es un tema que siempre hablamos, pero pocas veces hemos definido de manera directa, que dijimos, ya dejemos a todos metidos y pongámosle este nombre. Así fue.
Así que todavía no tienen idea de qué vamos a hablar. Me encanta.
Exacto, exacto. Sí. Pero bueno, el foco principal aquí va a ser conducta alimentaria alterada, mostrar los resultados que son en población chilena. Así que este viene, les digo al tiro, agarren papel y lápiz si quieren. Por supuesto, siempre está su participación con la encuesta, etcétera, porque aquí vamos a definir y poder mostrar y quizás identificarnos en muchas de estas acciones que tantas veces están normalizadas.
Sí, entonces llevamos lo que presentamos en el congreso y lo tratamos de hacer en formato podcast. Se va a dividir en más capítulos por si acaso, esto es solo una parte, estoy tirando un spoiler ahí, pero sí. Entonces vamos a partir definiendo conductas alimentarias alteradas. Esto tiene muchísimas definiciones, incluso el nombre en inglés, si lo quieren buscar, es Disorder Eating, ¿ya? Lo comento porque en español no hay mucho de este tema, en inglés pueden encontrar un montón de estudios. Y vamos a subir un post cuando subamos este capítulo donde se muestra que la conducta alimentaria es un continuo. En un extremo tenemos lo que hoy se considera la alimentación intuitiva, al otro extremo tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, y entre medio de todo esto los une las conductas alimentarias alteradas, el disorder eating. ¿Y por qué es tan importante? Porque hasta antes de estos conceptos era como que uno como que daba un paso y estaba en un trastorno de la conducta alimentaria, no había nada antes. Y ahora se describe como que está todo esto antes, que aumenta mucho el riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Aumenta el riesgo, no es necesariamente que teniendo esto uno va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí tiene más riesgo. Y ahora sí, se los voy a describir entonces. Se describen como conductas alimentarias que incluyen saltarse comidas, atracones, restringir cierto tipo de alimentos y ayunos prolongados. Son variantes de los patrones culturales y se acompañan de vergüenza, culpa, ansiedad y otros estados de ánimo negativos en torno a la alimentación. También se pueden describir como conductas no saludables de control de peso, hacer dietas, ayunar, saltarse comidas, autoinducirse vómitos y el uso de laxantes o diuréticos. Y los atracones. Esa última parte es otra definición, porque como les dije, hay varias definiciones de esto. La primera que nombré es de un libro. Ya, entonces tiende a ser como contenido más para público general. La segunda definición es la que se usa generalmente en estudios y es la que usé en el estudio en población chilena que presenté en NYU. Vamos a seguir con la parte intelectual de todo esto. Y se ha demostrado que las mujeres presentan efectivamente más conducta alimentaria alteradas y la prevalencia sigue siendo un tema de investigación, pero estudios en adultos jóvenes estiman que más del 40% de las mujeres y más del 20% de los hombres presentan algún tipo de conducta alimentaria alterada. Son fuertes esas cifras, ¿no encuentran?
Súper fuerte. Creo que de nuevo es importante recalcar que no es casualidad que las mujeres tengamos mayor prevalencia de este tipo de conducta.
Sí, la exigencia es muy grande y ojo que también en eso no invisibilizar que los hombres también está, ¿sí? Porque se cree que en verdad no debiese ser así, también es una mantención de un estereotipo y que sabemos que no es real. Incluso yo siempre dudo de esos estudios porque se muestra poco, ¿sí? El hombre también muestra poco. hablamos de eso en esta temporada también.
Sí, totalmente. Y creo que también es importante recalcar que estas conductas alimentarias, porque partamos de la base de que se supone desde una salud pesocéntrica, las personas que deberían bajar de peso son aquellas que se encuentran con un IMC mayor a 25, ¿cierto? Que están fuera de este rango, entre comillas, normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no solamente las personas que están con un peso mayor son las que están haciendo dieta, sino que aquellas que tienen un peso, entre comillas, normal, también lo están haciendo. Y eso también lo demuestra la evidencia, donde a mediados de los 90 más o menos, se vio que el 37% de las, o sea, en una encuesta, la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, el 37% de las mujeres que estaban en un peso, entre comillas, normal, estarían haciendo dietas para bajar de peso, ¿sí? Y luego ya en la encuesta que se realizó más adelante, ya en 2000-2010, se vio que el 46% de las mujeres que tenían un peso, entre comillas, normal, también estaban haciendo dieta para bajar de peso. Es decir, se había visto un incremento. Y también en otra encuesta que fue realizada en Europa, en una encuesta realizada a estudiantes universitarios, se vio que el 80% de las mujeres que estaban en un IMC, nuevamente, entre comillas, normal, se sentían, y se pone entre comillas, un poco gordas, ¿sí? Y eso las llevaba a hacer dieta. Entonces, no solamente está, y qué quiero llegar con todo esto, que no solamente está el tener un IMC mayor a 25 que nos lleve a tener este tipo de conductas alimentarias alteradas, sino que también la percepción de nuestros cuerpos, independientemente de que estemos en un peso adecuado, entre comillas, nos lleva a hacer dieta y nos lleva a este deseo de querer bajar de peso. ¿Qué les parece esto a ustedes, chicas?
Muy concordante con lo que hablamos en el congreso, en que presentamos también una frase que nos llegó por redes sociales, en donde nos dijeron: yo estoy dentro del IMC de rango, comillas, normal, pero me siento más cómoda cuando estoy en el parámetro más bajo de él. Parte de lo que quisimos presentar en el congreso es que este tema hace mucho rato pasó a alejarse de salud. Aunque lo disfracemos de salud, hace mucho rato, en verdad, dejó de ser estrictamente eso.
A mí me impacta también la manera en que es como esta ligazón al estereotipo a mantener, muchas veces lo que nos lleva directamente a sostener estas conductas alimentarias alteradas y que además son súper validadas porque hoy en día muchos profesionales también las prescriben. También presentamos dentro del simposio, congreso, ya no sé cómo decirle, la nueva política que hoy en Chile empezó a regir de hace poco tiempo de este acceso a las cirugías bariátricas. El otro día estaba escuchando en YouTube y me salió la publicidad, te juro que de una clínica 20 veces, de opérate, opérate, y es como, esto es una broma, ¿cachai? Porque efectivamente eso era lo que nosotras temíamos que iba a pasar, que ahora la cuestión es casi que una publicidad para volver a sostener esto totalmente alejado de la salud, ¿cachai? Como que te lo estén dando como opción y diciéndote que sale más barato, está totalmente alejado de los criterios de salud y lo que estamos hablando, más aún por qué es lo que necesitamos hacer para sostener solamente eso enfocado en la baja de peso. También lo discutimos un montón dentro de este simposio, mostrando lo que nosotros creíamos que finalmente era una política a nivel público de lo que iba a ocurrir y que ha sido la tendencia en los últimos 10 años y solo ha llevado a un incremento, ¿sí? Porque si funcionara, que era lo que nosotros planteábamos en ese momento, si en verdad funcionara, no estaríamos haciendo estos cambios. Si es que en verdad este enfoque pesocéntrico funcionara, hoy en día no estaríamos publicitando como una necesidad esto de las cirugías bariátricas.
Qué bien el tema de la cirugía bariátrica y cómo se ha vuelto casi que una moda. Pero bueno, Deni, cuéntanos un poquito más sobre este estudio que hiciste en NYU, porque lo mencionaste, pero no nos contaste nada. Así que todo tuyo el micrófono.
No les conté nada, claro. La Tuti cuenta esto como si no hubiéramos hecho la presentación juntas, básicamente, pero sí. Sí. Yo hice un estudio que presenté en NYU, lo hice el 2021, ¿sí? Sí, creo que sí. Sí, en abril del 2021 les pedí ayuda a todos mis mis, no son auditoras, bueno, las personas que siguen mi cuenta, y lo compartieron un montón, así que tuve muchas respuestas. El estudio era un estudio transversal que exploraba la asociación entre conducta alimentaria alterada e IMC en un grupo de mujeres de 20 a 35 años. Ya saben acá que no somos muy fan del IMC, nada de fan, la verdad, pero considerando que yo vivía en Nueva York en ese momento, fue una de las formas más plausibles de hacer esto. Y entonces hice un cuestionario en una plataforma donde uno respondía a distintas preguntas sobre conductas alimentarias alteradas. Es un cuestionario que está validado para estudiar esto. Lo tuve que traducir, la traducción no está validada, pero el estudio, o sea, el cuestionario sí está validado. Me estoy poniendo muy técnica, ¿no? Voy a tratar de bajar los tecnicismos de esto. En mujeres de 20 a 35 años, chilenas, les pedí que contestaran esta encuesta y tenían la opción de saltarse preguntas. Eso era con la intención de que uno no responda solo por responder y pasar a la siguiente pregunta, sino que con la intención de marcar la alternativa adecuada para cada persona. Y más de 5.000 mujeres respondieron esa encuesta. Fue un N súper grande. No fue el N que usé para los cálculos estadísticos porque usé el N de las mujeres que contestaron cada una de las preguntas de conducta alimentaria alterada. Y esas fueron 3.510, lo que sigue siendo un gran, gran N, así que se los agradezco mucho por haber participado y haberlo compartido. Y es súper interesante lo que vimos en ese estudio. Quiero partir aclarando que esta es una población que salió de mi Instagram. Por lo tanto, es una población sesgada. Mi Instagram, especialmente en esa época, era prácticamente pura información de conducta alimentaria alterada, porque me dediqué mucho a tratar de concientizar sobre este tema en un inicio en mi Instagram. Así que es una población sesgada que ha recibido mucha información al respecto. Y voy a saltar la parte más técnica, pero les puedo contar que acá, de todo ese N de 3.510 mujeres, 55.2% referían a haber presentado atracones en el último año. Ya las preguntas eran en torno al último año desde que contestaron estas preguntas. 54.1% referían a haber comido muy poca comida, con en el fondo la intención de restringir la cantidad de comida. Y 47.9% referían a haberse saltado comidas. Todo lo que estoy comentando está dentro de la segunda definición de conducta alimentaria alterada que les había comentado al principio. 40.7% habían referido ayunos en el último año. 17.9% referían a haber tomado pastillas para adelgazar. 10.6% haber usado sustitutos alimentarios. Hay varias marcas conocidas de esto. 9.9% referían a haber usado laxantes. 7.8% haberse inducido vómitos. Y 7.1% haber usado diuréticos. ¿Qué opinan de esas cifras? A mí me impacta, considerando, insisto, que esto es un público sesgado.
Y además que, bueno, el último año era año de pandemia, o sea, también esto se presenta y se puede relacionar al porcentaje de aumento de trastorno de la conducta alimentaria durante la pandemia, aunque no podemos definir trastorno de la conducta alimentaria, pero sí conductas alimentarias alteradas. O sea, en el fondo se presentaron, o sea, a mí me sorprende. Me sorprende de sobremanera.
A mí me llama mucho la atención que, no sé si a ustedes les pasa, pero al menos desde que yo estoy como en esta parte más de hablar, redes sociales, etcétera, que no lo hago tanto, pero igual, muchas personas es como lo heavy era bulimia, anorexia, atracones, pero también como todo lo que tiene que ver con conductas alimentarias normalizadas, ¿sí? Como tener este concepto de salirte de la dieta una vez a la semana, como el cheat meal que se llama en inglés, o el poder como comer bien, etcétera, era muy normalizado, quedaba como un poco fuera de toda esta percepción. Y eso el estudio igual lo va a mostrar como de la gravedad de esta línea que tú decís, ¿cachai? Entonces a mí me llama mucho la atención cómo es que se empezó a tomar conciencia respecto a esta situación, pero aún así muchas personas lo mantienen como algo normalizado, ¿cachai? De hecho, la pregunta que hicimos en la encuesta ahora, el 67,5% de las personas decían que antes de conocer lo que era una conducta alimentaria alterada, ellas sentían que era normal, ¿cachai? Porque incluso normal, hoy se prescribe, comillas. Exacto, como, porque incluso hoy se prescribe, es como lo que tenéis que hacer, supuestamente. Entonces, desde esa línea, mirándolo como desde esa vertiente, no me impactan tanto los resultados, porque es lo que se espera, entre comillas, de poder hacer. Pero cuando lo vamos a analizar como lo estamos hablando hoy en día, es tremendo. Y es un poco lo que queremos llegar a remover con este capítulo y con lo que tratamos de hacer también con esta presentación, como de decir, oye, pero qué onda, yo considero que todo esto es normal y en verdad no lo es. ¿Cachai?
Exacto. Sí, y además que probablemente, o sea, no probablemente, las no solamente presentaban, debe haber habido más de una persona que no solo presentaba una conducta alimentaria alterada, sino que se presentaban varias. Entonces al final está tan dañada la conducta alimentaria de las chilenas. O sea, este estudio eso demuestra, cómo el daño que presentamos nosotras como mujeres chilenas en nuestra conducta alimentaria, creo que. Y lamentablemente como profesionales de la salud, en muchos casos nos han enseñado a prescribir ciertos tipos de conductas que son consideradas alteradas, que es lo que decía la Cami.
Ya, yo me voy a poner más polémica todavía, porque este tipo de conductas se usa con el fin de bajar de peso. ¿Por qué ayuno? ¿O por qué me indican ayunar? ¿Por qué me salto comidas? ¿Por qué hago cualquiera de esas conductas para bajar de peso? Esa generalmente es la intención. Y los estudios han demostrado en múltiples oportunidades que el uso de conductas alimentarias alteradas se asocia a un aumento de peso. Ya hemos hablado harto acá que el peso no define nuestra salud, etcétera. Menos peso no significa mejor salud y todo lo que hemos conversado siempre. Pero al punto que quiero llegar es que nos dicen que deberíamos hacer esto para bajar de peso por nuestra salud, siendo que bajar de peso no significa mejor salud y hacer estas conductas no me va a llevar a bajar de peso, sino que me va a llevar a todo lo contrario y además a aumentar mi riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. Lo que comentó la Tuti se ha visto en varios estudios. No es solo el presentar conducta alimentaria alterada lo que predice un aumento de peso, sino que también el número de conductas alimentarias alteradas que yo tengo también se asocia a un mayor aumento de peso a largo plazo. Hay estudios hasta 15 años de este tema y el estudio que hice en población de mujeres chilenas de 20 a 35 años mostró exactamente lo mismo. Ya se vio una asociación significativa entre el uso de conductas alimentarias alteradas durante el último año y tener un IMC más alto. Y una mayor frecuencia de dietas restrictivas y de atracones también se asoció a un mayor IMC en esta misma población. Quiero volver a repetir que mayor IMC no significa peor salud, pero volviendo al punto de que las conductas alimentarias alteradas se usan con la intención de bajar de peso, eso está súper demostrado que tiene el efecto contrario. Entonces, la pregunta que planteamos en el Congreso es, ¿por qué seguimos utilizando conductas alimentarias alteradas entonces?
Claro, y además que estas conductas, me gusta mucho esta frase que dice, se prescriben a cuerpos grandes las mismas conductas que son consideradas alteradas en cuerpos delgados. Y es exactamente, o sea, en una persona delgada que presenta este tipo de conductas, inmediatamente se nos enciende la alarma y digo como no, esto algo hay que hacer, psicólogo, qué sé yo, terapia, porque acá hay un problema en su conducta alimentaria. En cambio, en una persona de un cuerpo más grande no nos llama la atención, ¿sí? Es como, es por tu salud, está bien que tú hagas esto, significa que te, entre comillas, te estás cuidando. Y quiero sumar también a lo que dice la Deni, de que está demostrado, hay múltiples estudios que demuestran que las conductas alimentarias a largo plazo van a llevar a un aumento de peso, ¿cierto? Y no podemos dejar de hablar también de los ciclos de peso que van a generar. O sea, llevo a cabo estas conductas alimentarias, pierdo peso al corto plazo, pero a largo plazo lo recupero. Nuevamente llevo a cabo estas conductas y así estoy en un ciclo de sube y baja de peso que también tiene riesgos metabólicos asociados, como mayor riesgo de resistencia a la insulina, mayor de posición de masa grasa, etcétera, y otras consecuencias que pueden tener a nuestra salud. O sea, no solamente nos están llevando a aumentar de peso a largo plazo, sino que también nos está, aumenta el riesgo metabólico, entre otras cosas.
Yo también quiero llevarlo un poco a esto de la salud mental, porque si bien sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos de salud mental, muchas personas van observando de manera muy indirecta el desarrollo de este trastorno de salud mental, ¿sí? O sea, que hoy la Tuti y la Denise estén hablando de esto es porque, a nuestro parecer, debiese ser lo que una nutricionista y nutrióloga se enfocaran en una consulta con ellas, ¿sí? Son quienes tienen la responsabilidad mayor de pesquisar esto y no así de prescribir esto. Quiero ser súper tajante y crítica desde el punto de vista de la salud mental. Nutricionistas y nutriólogas, ellas son las especialistas en poder ver esto y en verdad la salud de las personas, y no deberíamos tener los porcentajes de trastornos de la conducta alimentaria que hoy en día tenemos si es que esto fuese de esa manera. Porque finalmente una psicóloga no se va a meter en lo que tenga que comer o no una persona, y terminamos siendo polos opuestos porque al final se termina trabajando en un área muy gris, por así decirlo, de algo que debería ser muy tajante, como lo es el consumo de alcohol. Sí, o sea, una persona alcohólica no puede consumir alcohol, punto. Sí, no, probablemente muy pocas personas va a ser como, sí, no, tómate igual una cervecita de vez en cuando. No, entonces no puede ser que psicología y esté tan separado de nutrición o nutriología si nos estamos enfocando realmente en la salud de las personas. Así que, por favor, dar demasiado énfasis que si vamos a hablar siempre en salud de prevención como la primera instancia, esto debiese ser así.
Yo obviamente estoy muy de acuerdo con todo esto. Quiero agregar, como para los profesionales de salud que se dediquen a nutrición, que nos estén escuchando, que yo entiendo que el énfasis siempre se ha dado en bajar de peso y eso es el fin. Se habla muy poco del cómo, y eso creo que es súper importante evaluarlo en una consulta. El cómo se está llevando a cabo esa intención. Más allá de debatir sobre bajar de peso o no bajar de peso, por último, evaluar el cómo. Cómo la persona se está enfrentando a eso. Hay mucha gente que tiene antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria y le indican ayuno intermitente, siendo que está completamente contraindicado. Para dar un ejemplo de lo poco que se pregunta, y he visto gente que incluso ha dicho que tiene antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria y aún así se indica ayuno intermitente. Entonces, creo que es importante lo que dice la Cami, de que al hablar de nutrición no podemos evitar hablar de salud mental. No significa que seamos profesionales de salud mental. Significa que lo tenemos considerado y tenemos las capacidades de pesquisar cuando es necesario derivar. Eso es súper importante en nutrición, porque van a llegar muchas veces a la consulta por esto o por temas de imagen corporal que no tienen nada que ver con nutrición en verdad, sino que es más, mucho más de la parte de imagen corporal, y uno también tiene que ser capaz de pesquisar eso y derivarlo a profesionales de salud mental, porque no es estrictamente nutrición.
Sí, el detectar las banderas rojas es algo que obviamente sí puede hacer cualquier persona. Esto es como, no sé, me voy a ir a más casos extremos, pero si hablamos de riesgo suicida, siempre se ha dicho que es la primera persona que lo pesquisa. No necesariamente tiene que llegar un psicólogo. Esa primera persona tiene que decretar auxilio. Lo mismo con la imagen corporal. O sea, yo agregaría a esto de, para complementar lo que dice la Deni, de el cómo se está haciendo, el para qué se está haciendo. Sí, porque hoy en día hay muchas publicidad de baja esos 5 kilitos que no quieres y cuestiones así, que en verdad son muy perjudiciales porque no tienen nada que ver con salud. Entonces, por favor, enfocarnos realmente en lo que deberíamos estar haciendo.
Absolutamente. Creo que ahí también, aparte de como decías, Deni, de prescribir ayuno intermitente, en algunos casos se prescriben incluso esas personas con antecedentes de trastorno en la conducta alimentaria, se prescriben medicamentos para perder peso. Y ahí yo ya es como, no lo puedo creer. Como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo tanta, no sé, incoherencia o... ay, no sé, sí, me dan ganas de sacarme los pelos de la cabeza.
No, incluso muchas veces como, ah, pero ya lo he hecho, entonces va a funcionar. Y eso es como, pero ¿por qué? Por favor, no, arranca. Y es impresionante. A mí me hace sentido con esto de, también preguntamos qué acciones consideras tú necesarias para evaluar de manera positiva tu forma de comer. Y yo leyendo las respuestas, en verdad siento que son puras cosas que al menos yo recibí como indicación nutricional, ¿cachai? Como comer alimentos catalogados como saludables, jugarte si es que tenía hambre o no, preferir las frutas y verduras antes que los carbohidratos.
Contar calorías.
Priorizar las proteínas, tener solo una comida mala durante la semana. Son cosas que hoy se prescriben.
Al final, todas estas conductas o todas estas prescripciones están muy asociadas a la rigidez en torno a la alimentación. Y creo que ahí está el problema, porque nuestra vida no es rígida. No podemos pretender que nuestra vida sea rígida, menos vamos a lograr una alimentación rígida. Entonces, ahí es importante empezar a flexibilizar nuestra alimentación y entender que lo podemos llevar a cabo. No necesitamos estar controlando.
Al final, este tema es gigante y tiene muchísimo estudio, pero ojalá haya quedado la idea de que no es casualidad de que actualmente hayan tantos trastornos de la conducta alimentaria, no es casualidad que hayan tantos niños y adolescentes hospitalizados en este momento por trastornos de la conducta alimentaria, no es casualidad que los colegios tengan que empezar a pasar lista en el almuerzo porque los niños están saltando el almuerzo, o los estudiantes, los y las estudiantes. No es casualidad, y vino algo antes de eso. Vinieron probablemente muchas de estas conductas alimentarias alteradas. Y además de eso, han sido muy normalizadas y muy prescritas. Entonces, ese es como el hilo que queríamos seguir en este capítulo, de decir, basta de normalizarlas, y es hora de plantearlas como las banderas rojas que son y que han sido descritas desde hace mucho tiempo. Pero para eso necesitamos concientizar a la gente, no solo profesionales de salud, sino que a todo el resto, porque como dijo la Cami, esto lo puede ver un papá, mamá, etcétera, cuidador, profesor, lo que sea, puede ser capaz de pesquisar que alguien está teniendo conductas alimentarias alteradas y buscar ayuda antes de que sea un trastorno en la conducta alimentaria per se.
Siempre trabajar en la prevención ha sido el mejor enfoque de estrategia de salud. Esto es una invitación también para replantearse. Comprendemos que los consultantes también tienen mucha responsabilidad en esto. Es como, ¿para qué estás yendo a la Nutri? ¿Para qué estás buscando a la nutrióloga? En la utilización de medicamentos, etcétera. Pero desde ahí también nunca perder el enfoque principal de nosotros, que tiene que ver con salud. Y poder reflejar esto, y si estamos todos dentro de una misma línea, sin duda los resultados serían muy distintos, y el cambio es no seguir haciendo más de lo mismo. La sociedad evoluciona, y esperamos que este capítulo también las ayude a eso. Así que, bueno, fue un capítulo denso, avisamos desde el inicio, sabíamos que iba a ser así, todo el material complementario va a quedar como siempre dentro de nuestro link
Instagram.
Así que ojalá que les sirva mucho.
Y creo que van a ofrecer la transcripción de nuestra presentación también.
Es cierto, wow. Es un trabajo que...
¡Oh, my gosh!
Así que de todas maneras va a estar. Queríamos llevar esto
así que sí.
En todos los formatos más cerca de ustedes para que pudiesen también acceder a esta información y a este tremendo aporte que nos hizo la Deni. Bueno, gracias a las auditoras también, sí, para qué decir, en ese momento, sin lugar a dudas.
Totalmente, no, sí. Aunque yo hice la parte estadística, que es lo más chato.
Gracias, Demi, gracias, te pasaste.
Ah, odio la estadística. Sí.
Ya pues, estamos listas entonces, ¿o no?
Perfecto, sí.
Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos y síganos en Instagram y también en Spotify, porque eso nos ayuda un montón. Ya, que estén súper. Cuídense.
Chao. Bye, bye.
Chao, chao.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.